Noticias en nuestra web crc891.com. Síguenos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje. Por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Estamos, como todos los lunes, iniciando una nueva semana de Alto Voltaje, el programa que se transmite por CRC 89.1 FM de lunes a viernes, con repetición a las 11 de la noche, y transmisión simultánea por Facebook cuando se trata de programas en vivo. Este de hoy es un programa grabado porque nuestro invitado necesitaba hacerlo el día de hoy, porque el lunes va a estar en un lugar en donde el servicio de internet no es necesariamente el mejor o no está tan establecido. Hoy doña Lorena no nos acompaña, pero vamos a tratar hoy un tema bastante nuevo, diría yo, ¿verdad? Yo, de hecho, gracias a lo que nuestro invitado ha venido haciendo en los últimos tiempos, y a la suerte que tengo además de compartir varios chats con mi invitado de hoy, en donde él publica muchas de las fotos que toma. Ustedes lo conocen como exministro de Comercio Exterior, como exembajador de Costa Rica en China, pero últimamente podríamos decir que tiene un título más, que es un título bastante particular, que es un astrofotógrafo. Y de sus esfuerzos, digamos, por introducir aquí un término que hablábamos antes de empezar la grabación, le cabe muy bien, es una modalidad de turismo que le cabe muy bien a un país como Costa Rica. Tenemos a Marco Vinicio Ruiz con nosotros para hablar de astroturismo, que es efectivamente una nueva modalidad. Bueno, no tan nueva, pero que en Costa Rica se empieza a introducir lentamente, en gran parte gracias a los esfuerzos que Marco Vinicio está llevando a cabo. Muy buenas tardes, Marco Vinicio. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Roberto. Un gusto nuevamente estar en tu programa, y sobre todo en esta oportunidad que no vamos a hablar ni de política ni de situación económica, sino vamos a hablar de algo sumamente positivo, que es el desarrollo, la oferta turística de Costa Rica, que se puede consolidar con otra modalidad del turismo científico, llamémoslo así, que es el astroturismo.
Yo, digamos, algunos materiales que Marco Vinicio me mandó, pude profundizar un poquito más el concepto de astroturismo, porque en principio uno podría decir, bueno, astroturismo es ir a algún lugar y tomar fotos, ¿verdad? Pero se trata de una actividad que tiene mucho más contexto. Entonces, tal vez, Marco Vinicio, lo primero sería explicarle a nuestras amigas y amigos oyentes qué es el astroturismo.
Bueno, claramente no es una actividad nueva. Yo diría que hace 150 años nuestros antepasados lo que hacían en la noche es astroturismo. Porque desde cualquier ciudad, desde cualquier que no tenía iluminación, se podría observar el cielo despejado, digamos, fuera de nubes, las estrellas. En algunos lugares donde el cielo es más oscuro, se observa la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, la galaxia a la cual pertenece la Tierra, que se ve como una fila de estrellas, y el centro galáctico, que es como una concentración, llamémoslo así, de iluminación en el cielo, se ve a simple vista. Hoy por hoy, en lugares como el desierto de Atacama en Chile o en Namibia, que tienen zonas muy oscuras y cielos sin ninguna iluminación, aún se puede ver. Pero en el resto del mundo no. Conforme se inventó la iluminación y han habido, y luego de ciento y resto de años de tener iluminación, pues han habido excesos, y esos excesos generan lo que se llama la contaminación lumínica, que es decir, la iluminación reflejada contra el cielo que impide ver en detalle el cielo. Y entonces, el afroturismo lo que busca es rescatar ese sentimiento, llamémoslo así, de observar el cielo, que tiene tres consideraciones, yo diría. La primera es, ¿por qué observar el cielo? Uno puede decir, bueno, los astrónomos o los científicos observan el cielo porque quieren ver, encontrar respuestas al origen de la Tierra, investigan planetas, investigan formaciones, e incluso hoy por hoy se hace necesario tener control sobre qué está pasando en el Sol, que es nuestra estrella, cómo nos afecta, cuánto va a durar, etcétera. Y ahora que es muy de moda ver la trayectoria de asteroides, de cometas, diríamos, que eventualmente pudieran afectarnos. Y ahí hay una sola razón. La segunda razón, que no es menos importante, es que a mí me parece que la observación del cielo nos da, a quienes nos gusta hacerlo, una perspectiva diferente del mundo y de la naturaleza. Primero, refleja lo pequeño que es la Tierra y lo vasto que es el universo. Y lo importante, y hasta ahora no hemos encontrado en todo el universo un planeta o un ambiente como en la Tierra. Habrán, pero no lo hemos encontrado. Entonces, eso nos da un mayor sentimiento de proteger la Tierra como una parte importante y nos amplía la mente. Además, ya está demostrado claramente que la observación del cielo genera reacciones en la gente muy positivas, que ayuda a bajar la tensión diaria. Es algo de reflexión fundamental. Lo hacían nuestros antepasados, está documentado en las investigaciones que se han hecho, sobre ejemplo, sobre las esferas del Diquís en Costa Rica, en otras culturas como la Maya, etcétera. Entonces, no hay que hacer mucho. Entonces, ¿qué es lo que es astrofotografía? Bueno, perdón, astroturismo. Es promover la observación del cielo de tal manera que lo protejamos, y aquí es un tema medioambiental, diríamos, así como nosotros ya tenemos conciencia de proteger el agua, nuestros ríos, de proteger nuestros bosques, de proteger los parques nacionales, pues el cielo nocturno es un recurso más, el cual debemos proteger y aprovechar. Y una de las maneras que se puede aprovechar el cielo nocturno es mediante el astroturismo, tener lugares preparados donde la gente pueda llegar a observar el cielo con toda comodidad. Es decir, y no se necesitan para esto grandes telescopios. Puede ser suficiente tirar una cobija y tirarse simplemente a apreciar las estrellas o algún fenómeno, o con unos binoculares sencillos de los mismos que se usan para observación de aves, para eso se puede hacer. Si más sofisticado, pues se pueden tener pequeños telescopios o más precisos para ver, digamos, Saturno, para ver los anillos, para observar los cráteres de la Luna. Ahí empieza uno a observar las cosas. Y la otra parte, que es la mezcla de arte, ciencia y creatividad, es básicamente la fotografía astrofotografía de paisaje, que lo que busca es mezclar paisajes, íconos con el cielo. Es decir, ver, por ejemplo, una foto del volcán Turrialba, que es muy gustado, o del volcán Arenal en la noche, con todas las estrellas o la Vía Láctea detrás, por el volcán Irazú, hay muchos lugares que se pueden visitar en la zona sur, por la parte de Osa. Es decir, Costa Rica tiene múltiples lugares donde se puede practicar, y habemos un grupo, llamemos así, de entusiastas, que hacemos eso. Y lo más interesante, Roberto, que yo logré encontrar, es que esto es un movimiento mundial. El astroturismo, a mi juicio, nace con esos esfuerzos de la Fundación Starlight, que ha dado una serie de parámetros, que forma parte de comisiones de Naciones Unidas junto con la Organización Mundial de Turismo, y han establecido diversas prácticas para eso. Y mi labor, después de haber ido a lugares icónicos como Islandia, donde la gente va mucho a la observación de las auroras boreales, o el desierto de Atacama, o el Salar de Uyuni en Bolivia, por decir aquí en América, los dos lugares más reconocidos, o las Islas Canarias, que tienen hasta en una de las islas, La Palma, una red de observatorios, como decir, miradores, donde usted puede llegar, parquea el carro, camina unos 100, 200 metros, y está en un lugar seguro y preparado para que usted observe el cielo en horas de la noche. Entonces, hoy, por ejemplo, bien, mi próximo viaje, que de hace días quiero ir, es al Parque Nacional de Zion, en Utah, en los Estados Unidos, que es un lugar icónico. Y lo primero que vi, está abierto el parque, está abierto 24/7. Entonces, aquí hay un tema interesante. Nuestros parques nacionales cierran a las 4 de la tarde. No se puede hacer. Hay que generar esa conciencia que hay que habilitar lugares, porque nuestros parques nacionales son idóneos, porque no hay luz, porque tienen condiciones idóneas para practicar el astroturismo. Para aterrizarlo, lo que hemos hecho, lo particular es yo dedicarme a investigar por mi propia cuenta cuáles son las organizaciones. Está Starlight, está otra que se llama Dark Sky en los Estados Unidos, que es muy activo, pero sobre todo Starlight es la que tiene un protocolo, es la que tiene establecido una certificación internacional, tanto para guías de astroturismo como para lugares de parques, regiones o instalaciones de albergue para el astroturismo. Y la idea es traerlos aquí a Costa Rica. Ya hemos hecho algunas actividades y próximamente pues estaremos anunciando cómo vamos a proceder con eso.
Estamos conversando con Marco Vinicio Ruiz sobre el tema de astroturismo. Y recordarle a nuestras amigas y amigos oyentes que probablemente todos alguna vez en su vida se habrán tirado, como dijo Marco Vinicio, sobre una sábana, sobre un paño o sobre la arena en una playa, y se queda uno asombrado de la diferencia del cielo cuando uno está en la playa de cuando está uno en San José, ¿verdad? En San José uno sale a la calle a ver hacia arriba y lo que ve son 2, 3, 4, un puñado de estrellas, ¿verdad? Precisamente por este tema de la contaminación lumínica. Y cuando uno va a la playa, aquello es realmente abrumador. Entonces, digamos, tal vez lo primero, Marco Vinicio, a mí me interesa saber, tiene que haber, digamos, ahora mencionabas el caso de Las Palmas, ¿verdad? Que uno llega en el carro, se parquea de 100 metros, después camina 100 metros y está uno en un observatorio, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones para tener ese tipo de lugar en Costa Rica, por ejemplo, y qué lugares son propicios en Costa Rica para una cosa de estas? Porque yo creería, ¿verdad?, sin saber del tema, que existen lugares propicios en Costa Rica, porque hay lugares en donde efectivamente, pienso, por ejemplo, una playa muy querida para mí, ¿verdad?, Playa La Penca en Guanacaste, en donde hay muy pocas casas o un puñado de casas, la iluminación es muy escasa, pero yo no sé si será suficiente o si irá, porque cuando nos hablas como que uno de los lugares idóneos para hacer astroturismo es el desierto de Atacama, uno dice, bueno, escucha, esas condiciones de oscuridad, ¿verdad?, son complicadas de obtener en un país como Costa Rica, creería yo, ¿verdad?, pero no sé si existen efectivamente.
Sí, Roberto. Mira, por suerte yo he tenido la oportunidad de hacer astroturismo y fotografía en todo el país y en toda época. Y creo que puedo hablar con verdadera propiedad, y también he podido visitar otros lugares del mundo icónicos. Y lo primero, que hace pocos días estuvo en Costa Rica una de las personalidades más importantes, vino en viaje de familia, por eso es que no hay pues ninguna noticia al respecto, pero Babak Tafreshi, que el hombre es un astrofotógrafo de National Geographic. Él es el astrofotógrafo de National Geographic oficial y es una persona que organiza talleres. Yo he estado como en 3 talleres con él en diversas partes del mundo y lo traje a Costa Rica para que me diera algunas ideas y que conociera el país con su hijo y su esposa. Entonces tuvimos mucho chance de hablar. Estuvimos por Guanacaste, por el volcán Rincón de la Vieja, estuvimos por Monteverde, es decir, diversos lugares. Y lo primero que me sorprendió de él es que me dice, aquí se puede hacer extraordinaria fotografía nocturna aún con nubes. Entonces yo me quedé así, porque la primera reacción es que sí, es un país muy nuboso, es un país tropical. Pero aún con nubes, aún con tropical, los efectos que se logran son extraordinarios. Es diferente la fotografía que en Atacama, donde sí puedes tener un cielo. Pero tenemos una particularidad. Yo desde hace tiempos, una de las regiones que más me gusta es la zona de Dota, particularmente Copey, Santa María, las zonas altas de ahí son muy particulares porque son de fácil acceso y todavía no hay la contaminación lumínica que hay en el Valle Central o en el gran área metropolitana. Entonces, voy ahí y yo me doy cuenta que a pesar, aún en pleno invierno, por ejemplo, las madrugadas son espectaculares. Es decir, uno puede casi contar a la segura que si llovió en la noche, después de las 2 al amanecer, hace un clima, un cielo extraordinario para combinar con la montaña y todo eso. Entonces, yo pienso que las oportunidades son muchas. Ahora, lugares idóneos sí los tenemos, digamos. Si uno ve un mapa, hay un mapa que se puede buscar en internet, después te paso el link, pero es Light Map, una cosa así, si está disponible. Es actualizado una foto satelital del mundo de noche y se pueden ver cuáles áreas son más oscuras y esto. Si vos ves el mapa de Costa Rica, la GAM es donde se concentra la mayor iluminación. Quiero llamar la atención. No significa que en la GAM no se puede hacer fotos nocturnas, ¿no? Yo las hago a menudo aquí desde Escazú, que hay mucha iluminación. Lo que pasa es que lo que yo veo desde Escazú es mucho menor que lo que yo veo en Dota o lo que yo veo en una playa. Entonces, sí yo veo que hacia el sur, todo por los parques Nacional Quetzales, Zapantí, el parque de Chirripó, es oscuro, oscuro. La zona de Matina, y es algo que quiero decir, cuando los que diseñaron el puerto Moín, realmente hay que darles un curso de protección del ambiente por la iluminación. Es increíble la contaminación lumínica que hace ese puerto Moín y debe tener impacto en las tortugas. Yo estoy de acuerdo que hay que tener iluminación, y más ahora que se habla del narco y todo eso, pero es iluminación inteligente. No es lo mismo tener una lámpara 24 horas de luz blanca, cálida, perdón, fría, que afecta todo, que tener una iluminación de movimiento, que cuando uno camina, solo que se pasa enfrente, se prende. Entonces, hay mucho que hacer al respecto, pero digamos, esa costa hacia el norte, Tortuguero y todo, es excelente. Mucha de la zona norte también, y por qué no decirlo, Guanacaste. Pero cuidado, Guanacaste. Lugares como Nosara, lugares como, digamos, Santa Teresa, todos esos, por el desarrollo que hemos tenido, no hay protocolos. Las municipalidades, la comunidad, así como se preocupan porque proteger las tortugas en baulas y eso, deben cuidar su cielo. Es decir, no es posible que estemos haciendo iluminación no inteligente, estemos haciendo un desperdicio enorme. Entonces yo creo que Costa Rica, las zonas rurales de Costa Rica, por decir así, tienen un potencial enorme. Y quiero llamar la atención sobre esto. Resulta que el 90% de la gente que vive en zonas urbanas, Europa, Estados Unidos, no logra ver el cielo ni la Vía Láctea a simple vista. Entonces, hay gente que viene aquí, un atractivo adicional a lo que tiene el país, vegetación, playas, aspectos de
volcanes.
Deberíamos agregarle el cielo. Es decir, Costa Rica debería ser un abogado enorme de que busquemos las mejores prácticas internacionales. Por eso es que hemos traído aquí a la Fundación Starlight para que nos ayude a establecer esas prácticas en cuanto a iluminación, en cuanto a práctica, y que podamos aprovechar el cielo y que podamos ser parte de este movimiento mundial. Por ejemplo, Roberto, esto es un dato muy importante. Recién la Fundación publicó una serie de datos de qué pasó durante la pandemia. De los pocos segmentos que crecieron durante la pandemia fue el astroturismo en España, donde se miden muy bien las cosas, porque la gente buscaba lugares alejados, lugares donde se podía perfectamente practicar con seguridad, evitar aglomeraciones, y el astroturismo ha venido creciendo sostenidamente. Hay lugares en Airbnb que están con condiciones óptimas para eso. ¿Y qué son condiciones óptimas? Esa es la pregunta que me la hago yo a mí para... básicamente, el cielo tiene que ser un cielo accesible. Hay una escala a nivel internacional que se llama Bortle, que mide la luminosidad del cielo. va de 1 a 9, siendo 1 el más oscuro, desierto de Atacama, o 2, 1 o 2, desierto de Atacama, y el 9, una zona urbana totalmente al centro de Nueva York, por decirte así. Sí. En eso hay una escala, y uno puede, de acuerdo al lugar, si hay algo de contaminación, los telescopios o binóculos tienen filtros especiales con los cuales se puede filtrar, se puede hacer, digamos. Pero tenemos que ser conscientes. Yo creo que mucho de la zona rural en Costa Rica es 4. Básicamente, el Bortle 4, que es bastante bueno, y se puede hacer. Pero lo más importante es parar la iluminación desmedida. Porque aquí vienen tres factores. Está demostrado, uno, que la sobreiluminación afecta el sueño y afecta al ser humano. Afecta las migraciones de animales, como tortugas, como aves también. Ya todo eso está documentado. Y además es un gasto de energía innecesario, ¿verdad? Entonces, es algo que todos tenemos que unirnos, las comunidades, eso, por hacer nuestra región, nuestra comunidad, que respeta el cielo nocturno e invitar a la gente a ir ahí para observar el cielo. Entonces, sí hay un trabajo que hacer, y ya hemos venido, digamos, contactando algunas municipalidades que han mostrado interés. Yo he conversado, por ejemplo, con Copedota, que ellos son, pues, los que desarrollan la parte eléctrica. Ya me contaron que habían instalado en una zona donde hay quetzales, tipos de lámparas especiales para evitar dañar los nidos y que los quetzales sigan ahí. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer.
Estamos conversando con Marco Vinicio Ruiz de este tema de turismo sostenible. Ya casi vamos a la pausa, pero antes quería, de la página de la Fundación Starlight, y ahora cuando volvamos de la pausa, tal vez Marco Vinicio nos puede contar un poco sobre eso. Aquí, digamos, hay que entender que este tema de turismo, de astroturismo, por supuesto que practicarlo, ¿verdad? Es una cosa que es posible en nuestro país, pero además para ampliar la oferta turística costarricense, ¿verdad? Nosotros tenemos turismo de aventura, tenemos turismo de lujo, turismo de playa, turismo de montaña, etcétera. Y el denominado, lo denomina así, la Fundación Starlight, turismo de estrellas, está definido como una modalidad de turismo responsable, sostenible e innovador que promueve la creación de empleo de calidad y la diversificación de la oferta actual de empresas y agencias dedicadas a la industria turística. Marco Vinicio lo mencionó ahora, hay lugares inscritos en Airbnb que incluyen esa posibilidad de hacer astroturismo, ¿verdad? Precisamente porque ha venido creciendo. Me llama la atención además lo que la Fundación Starlight dice con respecto al perfil medio del astroturista, que es cultural y económicamente medio-alto. Que posee aguda sensibilidad medioambiental, disfruta la experiencia antes y después, vuelve a disfrutar de la riqueza cultural y natural del territorio, patrimonio que le acercamos y ponemos en valor, arqueología, paleontología, geología, con estrellas, de modo ameno y didáctico, beneficiándote de estas experiencias. Es decir, el astroturismo como concepto, como actividad, como ampliación de la oferta turística del país, puede resultar, ¿verdad?, en un turista que nos va a gustar porque es un turista consciente ambientalmente, es un turista además que probablemente viene a gastar, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, entonces, que empezar a hablar de ese tipo de cosas en Costa Rica, en donde hemos sido realmente muy proactivos en el tema de promover distintas modalidades de turismo, me parece que es una cosa que deberíamos también empezar a tomar en cuenta. Estamos conversando con Marco Vinicio Ruiz, que ha estado activista de astroturismo en Costa Rica. Recuerde que usted puede oír en repetición el programa a partir de las 11 de la noche y que además puede consultar el archivo de audio, porque este es un programa grabado que no está siendo transmitido simultáneamente por el Facebook Live, pero que el archivo de audio queda en las páginas de Alto Voltaje CR y de CRC 89.1 FM. Vamos a ir a una rápida pausa y ya retornamos con todos ustedes.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Tenés todas las de ganar con Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Empezá a invertir en el pitazo inicial y participá por uno de los dos bonos de 50 mil millas, Life Miles. Ingresá a transcomer.com/millas y llená el formulario. Tenés todas las de ganar. Life Miles y Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Una alianza para ganar.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Retornamos a este programa de Alto Voltaje con nuestro invitado Marco Vinicio Ruiz, que como dije al principio del programa, ustedes lo conocen como exministro de Comercio Exterior y como ex embajador de Costa Rica en China, pero ahora un promotor de la actividad del astroturismo y personalmente, ¿verdad?, de la actividad que él disfruta y que disfrutamos todos quienes tenemos acceso a sus fotografías, que son realmente abrumadoras, ¿verdad? Son realmente fotos impresionantes. Hemos estado hablando mucho, Marco, del tema de la contaminación lumínica, ¿verdad? Y tal vez nuestras amigas y amigos oyentes van a decir o podrían preocuparse de que la recuperación, digamos, de nuestro disfrute del cielo, ¿verdad?, que es una cosa que se puede hacer sin ningún tipo de equipo, ¿verdad?, en principio, tenga implicaciones también en el tema de seguridad, que es una cosa que está muy presente en este momento, Marco. Entonces, ¿cómo conciliar, digamos, esas dos cosas? ¿Cómo tratar de recuperar esa posibilidad de observar al cielo y darnos cuenta de disfrutarlo, ¿verdad? Como disfrutamos ver un volcán, como disfrutamos ver un río, ¿verdad? Como disfrutamos ver las olas rompiendo en las piedras del acantilado. ¿Cómo hacemos para que conciliemos esos dos temas que son temas importantes, ¿verdad?
Sin duda alguna. Mira, yo te puedo hablar de las experiencias que he visto en varios países y, como te he dicho, pues les he comentado durante los últimos 5 años, inclusive antes de la pandemia, ya yo estaba bastante involucrado en conocer y ver y gracias a Dios he tenido la suerte de poder visitar una serie de lugares y conversar con los actores de todo esto. Bueno, en primer lugar, hay varias etapas que debemos quemar. Una es la parte educativa, ¿verdad? La gente tiene que ser consciente de la importancia de mantener el cielo. De hecho, la declaración de La Palma, que es la declaración que nosotros, a quien quiera ser parte de este movimiento, pues solicitamos suscribir, que es una serie de principios, habla del derecho al cielo nocturno, al derecho de observar el cielo nocturno y las estrellas, ¿verdad? Que es un derecho humano, llamémoslo así. Tenemos el derecho de poder observar eso, como podemos disfrutar de un parque nacional, como podemos disfrutar del canto de las aves, ¿verdad? Eso es algo que tiene que meterse. Es sorprendente que Costa Rica, siendo tan ambientalista, no se haya metido en esto. Incluso yo he tenido conversaciones ya como con 3 ministros y exministros de ambiente, y pues prometen siempre que les interesa el tema, pero no, honestamente tengo que reconocerlo, no he visto un compromiso verdadero. Hemos tratado de hablar con el SINAC, de poner a disposición los parques nacionales, en algunos casos se ha logrado, en fin, creo que poco a poco la estrategia principal es la comunidad. El tema es que es la comunidad la que tiene que apropiarse de la importancia de poder ofrecer y de mantener su cielo nocturno. Entonces, lo primero que se hace en este caso es tener cierta reglamentación o ciertas prácticas de iluminación que eviten que se siga contaminando el cielo. Yo llamo la atención sobre las zonas rurales, porque están empezando a tener iluminación de última generación, están empezando a desarrollarse más. Yo lo veo en Dota, más urbanizaciones, más casas, más luz, pero que tienen que ser con los estándares adecuados. ¿Qué es un estándar adecuado? Bueno, luz fría, que básicamente, técnicamente, para los que saben de estos, ese es entre 2000 y 3000 Kelvin, que ese es el color, llamémoslo así, luz cálida, llamémoslo así. Evitar las grandes lámparas de tungsteno y eso. Hay otro tipo de iluminación con la luz LED, pero no hay que exagerar. La luz LED puede establecer muy bien el color de la luz y la base. Detectar dónde hay luz excesiva. Bueno, el ojo humano, vos decías la seguridad, el ojo humano tiene hasta cierto límite para percibir la luz. Por eso es que en determinado momento nosotros nos sentimos deslumbrados. Un caso extremo, si vamos en carretera y alguien nos prende la luz alta, uno se siente deslumbrado. Bueno, así pasa con la iluminación. Mucha la iluminación pública, que ilumine edificios, que ilumine esquinas, deslumbra, no alumbra. Entonces hay que establecer ciertas normas para no perder. Lo otro que es muy sencillo, la luz debe apuntar hacia abajo, no hacia arriba. El tema de las aves migratorias, que es en Costa Rica, es muy importante. Ellas vuelan de noche porque hay más eficiencia energética, ellas duran, evitan el calor, llamémoslo así, pero esas luces hacia el cielo las confunden totalmente. Entonces, yo voy a un lugar como Palo Verde, que es uno de los lugares más lindos y más preparados por el humedal que tiene, y es bastante oscuro. El día que ahí pongamos lámparas, no vuelve a haber absolutamente ninguna ave migratoria en el humedal, ¿verdad? Entonces, esas prácticas, que la luz dé para abajo, sobre todo que sea del color adecuado, y que nos preguntemos, ¿se necesita realmente? El tema de seguridad, yo pienso que se puede resolver mucho con las luces en las cuales cuando uno va caminando, las luces con detector de movimiento. Es decir, en el momento que uno pasa, se prende un momento y uno ya le da la luz que uno necesita. En el momento que no es necesario, que esté oscuro. Ver, ¿cuántos animales o especies de animales necesitan de la noche? Cazan en la noche, conviven en la noche. Es increíble. Cuando somos exagerados con la luz, entonces verdaderamente estos animales se confunden y están en peligro. Entonces, yo pienso que hay que tener ese movimiento. En segundo lugar, a mí me parece que se establecen lugares con estas condiciones. Hay un protocolo, por ejemplo, para pequeños albergues, que tiene que tener un lugar donde la gente pueda poner un telescopio, donde esté limpio, que tengan buenas prácticas. Hay todo un protocolo que se puede conseguir en internet, o se puede, cuando esté ya la fundación operando aquí como debe ser. Quiero, de paso, se ha firmado, yo propicié firmar un convenio con Cientec. Cientec es una fundación que tiene muchos años de hacer programas científicos en diferentes entidades educativas. Ellos están muy entusiasmados, su presidente Oscar Arce está muy, muy comprometido en ser un brazo, llamémoslo así, que pueda guiar a mucha gente a cómo mejorar su lugar para el astroturismo. Entonces, este es un tema y estamos conversando, hemos tenido varias conversaciones y hay interés del ICT en ver cómo hacerlo, sobre todo para aquellos lugares rurales. Entonces, por ahí empezamos y luego viene toda la capacitación. Costa Rica tiene programas de preparación, llamémoslo de guías turísticos. A esos guías turísticos hay que establecer un módulo de astronomía, porque no es cualquiera. Es decir, en el módulo que tiene Starlight son 60 horas de preparación para un guía turístico ya formado para establecer. Sucede lo mismo con los aves. En Costa Rica hay guías, y hay guías que se especializan porque llevan cursos de ornitología y otros en aves, ¿verdad? Entonces, es levantar el nivel, porque si bien es cierto, habemos un grupo de nacionales que nos gusta, el futuro de Costa Rica está en el turismo internacional. Esa es la marca país. Y entonces, como tal, debe ser de calidad mundial. No podríamos permitir que nazca un movimiento pro astroturismo sin estándares internacionales. Entonces, porque entonces podemos ofrecerle a nuestros visitantes extranjeros que andan por el mundo buscando países donde puedan hacer astroturismo, que aquí hay esa condición. El siguiente paso es la identificación de lugares. Digamos, lugares que sean estrellas. Yo, por ejemplo, yo identifiqué OTA como un lugar ideal y habemos dos o tres personas que ya hacemos actividades ahí, algunos en lo particular, otros invitan grupos a ver estrellas y eso, y ya hay un poco de experiencia. Pero necesitamos un poco de apoyo de la comunidad. De nada sirve que yo tenga un lugar que yo llamo un mirador astronómico, no un observatorio. Observatorio es más el criterio científico de una universidad. El mirador es un lugar preparado para observar el cielo con condiciones óptimas. Puede o no tener un equipo sofisticado, o puede ser un lugar para quedarse y ver el cielo y disfrutar y recibir información. Pero de nada gano si mi vecino a 50 metros pone unos reflectores que impiden que llegue, o si la compañía eléctrica en la calle de acceso pone lámparas que no son, me echan a perder el lugar. Entonces, tenemos que involucrar a la comunidad y a los actores en esto. Yo creo firmemente que aquí hay una oportunidad de oro para las municipalidades que quieran verdaderamente tener una atracción de turistas sano y que dé trabajo a mucha gente, porque esto es un lugar que el astroturista llega y consume. Vuelvo a hacer DOTA porque es un caso que he estudiado. Bueno, resulta que hay un empresario israelí que tiene una empresa, una actividad de vinos, de cultivo de uvas para producir vino, y produce un licor de Uchuva y tiene sus tours y todo. Hay unos japoneses que compraron una empresa cafetalera y que me cuentan que piensan también ofrecer un asunto turístico. Entonces, estoy yo que tengo el mirador astronómico. Entonces, entre todos podemos ponernos de acuerdo y yo puedo un día invitar a los catadores de vino a ver las estrellas catando el vino, o tomar el café de altura, debe ser con un barista, digamos, disfrutar las estrellas. En España es muy común que las bodegas de vino, por ejemplo, ofrezcan actividades o exposiciones de arte a la luz de las estrellas. Entonces, esa es una dimensión. Los productos turísticos se pueden ampliar y estamos listos, porque por lo general aquí el único segmento que se ha beneficiado del turismo nocturno son los casinos y los vacilones en la playa y eso. Y hay mucha gente que viene aquí a descansar, a disfrutar de la naturaleza, y no le interesa eso, ¿verdad?
Y eso es parte, ¿verdad? En la declaración de La Palma se habla muy, muy claramente, ¿verdad? Que son cosas que uno no piensa, ¿verdad? Pero que uno de los puntos dice que el derecho a un cielo nocturno no contaminado que permita disfrutar de la contemplación del firmamento debe considerarse como un derecho inalienable de la humanidad, equiparable al resto de los derechos ambientales, sociales y culturales, atendiendo a su incidencia en el desarrollo de todos los pueblos y a su repercusión en la conservación de la diversidad biológica. Y me parece importante lo que nuestro invitado Marco Vinicio Ruiz ha mencionado. Aquí no se trata de apagar luces para ver estrellas y que se metan a robar para complacer a un grupo de turistas, ¿verdad? Digamos, el manejo razonable e inteligente de la luminosidad tiene un impacto biológico, ¿verdad? Tiene un impacto ambiental también, que me parece que es algo que no se ha discutido, que no se ha discutido mucho. Nos quedan 13, 14 minutos, Marco, pero yo no quisiera terminar el programa sin hablar de tus experiencias al respecto, ¿verdad? Vos has mencionado que, no es necesario tampoco equipo, efectivamente, el disfrute del cielo nocturno en una noche estrellada, a simple vista ya de por sí es una cosa que realmente llena los sentidos, ¿verdad? Pero claramente hay niveles y hay posibilidades, a veces incluso con el mismo teléfono, ¿verdad? Con la cámara del teléfono se pueden tomar fotos si uno, digamos, investiga un poco más, ¿verdad? Desde esa perspectiva, ¿cuál ha sido tu experiencia personal en este campo?
Sí, mira, primero un salto tecnológico enorme. Es decir, vamos a ver, digamos que la observación del cielo hace 5 años, nosotros los que estamos en astrofotografía a veces diferenciamos entre astrofotografía de cielo profundo, y ahora explico lo que es astrofotografía de paisaje, como dos grandes elementos. Vamos, cielo profundo son las fotos de la NASA, llamémoslo así, donde, o del telescopio Hubble, o el último telescopio este que enviaron, ¿verdad? Que esas, esas nebulosas y esas cosas de altísima definición. Bueno, hay telescopios, diríamos, de un valor razonable, muy sofisticados, que están al alcance de gente experta, llamémoslo así. Yo conozco, no voy a mencionar el nombre porque no le pido autorización, pero un querido doctor del Hospital de Liberia, por decirlo así, montó en su casa un telescopio, un domo y un telescopio fantástico, y hace unas fotos del cielo extraordinarias como su pasatiempo, ¿verdad? O otro señor también, otro tico, que tiene en Santa Cruz, cerca de Santa Cruz de Turrialba, en su finquita, un lugar. Hay muchas personas que les encanta el cielo profundo, pero eso, estamos claros de todo. Resulta que ahora una compañía china saca un aparato que es un telescopio pequeñito, que te lo puedes echar en una mochila totalmente controlado por el teléfono o por un iPad o una tablet, llamémoslo así, para no mencionar marcas, un tablet cualquiera, y entonces con eso vos puedes con solo una tecla decir quiero ver y fotografiar Júpiter. Entonces él solo se busca Júpiter porque viene ya geoindicado todo con un software y ya saca fotos no tan buenas como las de mis queridos amigos astrofotógrafos profesionales, pero uno las ve y uno dice wow. Entonces, y eso cuesta $600 ese aparato. Entonces uno dice, ya la tecnología está al tanto, ya se puede transmitir. Yo puedo en mi mirador transmitir el cielo, ponerlo en internet y ver que todo el mundo vea el cielo y vea qué está pasando. ¿Me explico? En lugares. De hecho, en España, en Galicia, donde hay muchos lugares muy bien establecidos, hay un hotel que tiene alquiler de telescopios, porque ahí el cielo es muy bueno. Entonces, un señor alemán que nunca ve en el sol, que está nublado todo el tiempo, se mete desde su computadora, guía ese telescopio y lo ve en la pantalla de su computadora o de una pantalla grande, lo que el telescopio está haciendo, y lo maneja desde Alemania. Eso se llama la parte remota. Entonces, hay una evolución tecnológica que va desde simplemente observar con binóculos efectos importantes, ¿verdad? Cuando hay conjunciones, conjunciones es cuando se ve que un planeta se pega a la luna, etcétera, que es muy interesante de observar. Ese tipo de cosas es verdaderamente práctico y se puede hacer. Entonces, hace falta educación. Yo pienso que la astronomía va a llegar a ser y tiene que llegar a ser más al alcance de la gente. Y eso es parte del éxito del astroturismo. Yo he visto familias enteras que llegan a ver, quiero ver los planetas. Entonces ahí les explican a dónde están, cómo es, qué es la trayectoria, y se van con la idea. Y muchos de esos muchachos y niños se interesan por establecer eso. A propósito, Costa Rica, Roberto, vos que siempre estás en la parte universitaria, deberías invitar en algún momento a la directora del programa de astrofísica de la Universidad de Costa Rica. Es una señora en Francia, pero hay que rescatar un proyecto que había de las universidades de poner un observatorio en el volcán Irazú. Fue abortado por razones que no comprendo, pero ahí está, ese edificio que se ve arriba en el volcán Irazú era para un observatorio de las universidades. O sea, no hay en Costa Rica un observatorio que pudiera ayudar a formar profesionales en esto, ¿verdad? Entonces todos tienen que irse afuera. Entonces lo dejo como algo al lado que vale la pena investigar esto, ¿verdad? Entonces yo lo que creo es que se puede verdaderamente preparar lugares, como te digo. Yo creo mucho en la iniciativa privada, por supuesto. El sector público está para apoyar, pues ya yo no formo parte del gobierno, ni creo que lo haga en el futuro. Obviamente, ya siempre informo a las autoridades, porque cuando veo que es algo bueno para el país, ellos pueden, me baso en fundaciones como Cientec y otras que han mostrado interés en desarrollar, en empresarios privados que ven en esto una oportunidad, que tienen una propiedad o un terreno que no están para nada y que puede ser que el astroturismo les dé un buen un tema de ingreso y además de educación. Pero yo creo, digamos, que las universidades, las escuelas, los colegios tienen que tener un factor en muchos lugares, que haya un club de astronomía, por ejemplo. Eso es vital para sacar personas que empiecen a hacer. Y el INAH, que me parece que rápidamente debería asumir un rol de que, ya que tienen los cursos de guías turísticos, pues agregar módulos perfectamente de astroturismo, porque lo más importante, pues vos y yo podemos ver el cielo, qué lindas estrellas, pero que uno diga, mire, este corresponde a Escorpión, Escorpión sale a tal hora, Escorpión es esto y esto, Sagitario está ahí, la nébula Orión es aquella que está ahí y fue formada hace millones de años, y el color rojo es por el hidrógeno y el oxígeno. Ese tipo de explicación la gente anda ávida, por eso hablamos de turismo científico.
Y ahora que, bueno, que acaba de pasar el eclipse total, ¿verdad?, que tanta expectativa generó en otros países, me parece que también es cierto. Pero hay, Marco Vinicio Ruiz, nuestro invitado el día de hoy, hay además, de veras que el disfrute, digamos, de enfrentarse al firmamento, ¿verdad?, nocturno, es una cosa que no tiene equivalencias, ¿verdad? Tal vez ver un atardecer en el mar o en la montaña, ¿verdad? O alguna vez que me pasó a mí, que venía de la zona sur y en la carretera del Cerro de la Muerte, de un lado estaba saliendo la luna llena y del otro lado poniéndose el sol, ¿verdad? Esas cosas que bueno, es pura magia que sucede en el cielo, y me parece que es algo que deberíamos tratar de disfrutar siempre, ¿verdad? Y por eso es que yo insistía en el tema de que para hacer eso, bueno, si uno tiene equipo, pues perfecto, pero si no, tirar ese paño en el patio de la casa, ¿verdad?, apagar las luces de la casa y ver hacia arriba, siempre es muy reconfortante. ¿Qué sigue, Marco Vinicio, en 4 minutos, 5 que nos quedan? ¿Qué sigue ahora para el país?
Bueno, vamos a ver, así, yo en lo personal, como te digo, estoy siempre abierto. Mi llamado es que a gente que le interese el tema, que se comuniquen. Mi interés es de desarrollar una red de lugares óptimos, digamos. Ya he identificado algunos con empresarios independientes o comunidades, y eso. Hemos solicitado apoyo al ICT. Ellos están estudiando el tema. ¿Por qué el ICT? Bueno, ellos tienen su programa de turismo rural. Creemos que esto es ideal para las zonas rurales que no están contaminadas, con un alto grado de contaminación lumínica. Se puede actuar más rápido. Son familias que tienen aspectos culturales, etcétera. Yo, por ejemplo, he estado en pueblos como en Potrero Grande, en la zona de Potrero Grande de Buenos Aires, de Osa, que tiene verdaderamente, Buenos Aires de Punta Arenas, perdón, Potrero Grande, que es el camino que va hacia el Camú, donde inicia el kilómetro cero. Ahí hay Blanquita y Ronnie, tienen un emprendimiento que para mí siempre es muy interesante, porque ellos han, desde hace años, tienen el turismo de estrellas como una de sus ofertas, tienen una torre, es un lugar privilegiado que yo le he visitado. Hay otra gente, por ejemplo, yo he hecho astroturismo en Caño Negro, cosa que a nadie se le ocurre, fotografiar las estrellas reflejadas en los canales, es impresionante, ¿verdad? Uh-huh. Es un área. Entonces uno puede, vamos a establecer estas comunidades que se organicen. Yo espero que la Fundación Starlight pueda establecer un convenio con ICT para la preparación de eso. Para eso Cientec, que es la contraparte aquí en Costa Rica, que puede establecer, dar apoyo para esta gente que quiera certificarse. Estamos haciendo algunas divulgaciones para levantar una lista de interesados. Estamos en esa fase, en esta lista de interesados. Yo aspiro a tener un lugar en Dota que sea como un conejillo de indias, llamémoslo así. He hecho la inversión y el tiempo personal. Es un lugar donde para grupos pequeños, etcétera, se pueda recibir capacitación, se puedan probar equipos. A mis amigos que les gusta el astroturismo puedan venir aquí. Eso poco a poco durante el año lo voy a ir haciendo, ¿verdad? Entonces, y espero que otras personas también, con el ejemplo que estamos dando, se sumen. ¿Y qué sería la idea? Bueno, tener una serie de lugares en Costa Rica, 4 o 5, que podamos ofrecer al mundo. Y eso es relativamente fácil, ¿no? He hecho muy buenos contactos de astrofotógrafos de nivel. Ellos acostumbran a organizar grupos para ir a Islandia, para ir a Atacama, para ir a las Islas las Canarias, para ir a un parque nacional en los Estados Unidos, que son certificados por el Dark Sky Organization, que son lugares oscuros, y ellos traerían grupos a Costa Rica, como vienen los observadores de aves, como vienen ese mismo grupo. Por esa dirección es que nosotros estaríamos. Yo veo que hay una gran oportunidad como una actividad adicional a lo que nosotros ya hacemos en el turismo, ¿verdad?
Bueno, ese en el fondo también debería ser nuestro mensaje, ¿verdad? O lo que quede de este programa, que efectivamente es importante. Seguimos generando fortalezas en una fortaleza que ya tenemos, ¿verdad? Seguimos enfatizando, digamos, un cierto tipo de turismo que me parece que es mucho más conveniente desde el punto de vista de nuestra convicción ambiental. Me parece que el astroturismo calza como anillo al dedo como una actividad adicional de turismo. Se nos acabó el tiempo. Recuerden que ustedes pueden oír el programa en repetición a partir de las 11 de la noche, o pueden consultar el audio de este programa que queda en las páginas de CRC89.1 y de Alto Voltaje TV. Hoy un programa grabado con nuestro invitado Marco Vinicio Ruiz, que se ha convertido, digamos, en un activista del tema muy importante. Vamos a seguir, vamos a darle seguimiento a este tema de fijo. Y tomes el tiempo de ver hacia el cielo en las noches para que recupere, digamos, ese sentido trascendental, ¿verdad?, de la vida en general. Muchas gracias, Marco Vinicio.
Muchísimas gracias, Roberto, por la oportunidad, y seguiremos hablando de esto.
Y a todas y todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden acompañar a